esas socarrones y picarones.
Lo dirán para ustedes, porque yo la verdad que no sé qué
no, hizo. No, yo tampoco sé qué hizo. Yo no, tampoco sé lo que hizo, por eso le estoy preguntando. Lo vi medio de lejitos y fueron como saludos. Si no más, no, ¿nos llegamos a saludar el fin de semana?
Sí, nos cruzamos en una plaza haciendo deporte, no en un boliche.
Obviamente, yo no sé qué piensan ustedes.
Claro. No sé.
No sé qué piensan ustedes. Exactamente, yo justo iba corriendo de norte a sur y él iba de sur a norte. Entonces claro. Nos corrimos así de, ¿qué hace, Fede? Claro. No, ese era el Gatorade, ese era el Gatorade. Bueno, lo tenemos como cada martes aquí nosotros a nuestro licenciado en criminología y ciencias forenses, que siempre nos trae alguna historia particular, siempre nos viene a contarnos esa datita que nos interesa pero que no la conocemos muy bien. Y hoy nos vamos a meter en un caso histórico, me decía Fede en la previa. Leí bien algo así como de un vampiro. ¿Qué es esto? Porque ya nos empezamos a meter dentro del mundo esotérico.
Esto se está poniendo raro.
Esto se está poniendo raro. ¿De qué vamos a hablar, Fede?
Hice lugar a un pedido que me hicieron el año pasado. Ajá. Para hablar de algunos asesinos en serie argentinos.
Bien.
No vamos a hablar de Robredo Puch, no vamos a hablar del Petiso Rejudo. Vamos a hablar de El Vampiro de la Ventana, un asesino en serie tucumano. Al cual se le...
El vampiro de la ventana ya tiene un gran nombre, Hay
es
que
un,
decirlo.
Es un gran nombre porque, bueno, fue un asesino tucumano, Florencio Roque Fernández, que se hizo llamar el vampiro de la ventana, o la historia se conoció como el vampiro de la ventana por el modus operandi que tenía.
¿Cómo era?
Básicamente lo que él hacía era ingresar por las ventanas en las noches tucumanas, muy, muy calurosas. Ingresaba por la ventana y, bueno, le mordía el cuello a sus víctimas hasta matarlas, hasta que murieran desangradas. Y las dejaba en ocasiones
esto es muy en fuerte, yo no conocía esta historia. O sea, pero para, el tipo entraba, sí. Él esperaba que la persona esté... ¿Esto era varón, mujeres, asesinaba sin...?
Mujeres.
Solo mujeres.
15 mujeres. Se dice que la inspiración la obtuvo a partir de... una película que él vio. Él pedía monedas en la calle, pudo acceder al cine, ver una película en la cual veía cómo actuaban los vampiros y ahí tomó su inspiración.
Cayó y...
De hecho, a los 25 años fue atrapado en una cueva, en un hecho que se decía pintoresco, porque era en una cueva, y bueno, fue declarado inimputable debido a que se le había diagnosticado una psicopatía temprana que derivó en una esquizofrenia interesante, importante, y que producto de eso estuvo internado en un hospital psiquiátrico hasta que murió a los 33 años.
Ahora, vayamos por partes, dijo Jack hablando...
Jack el Destripador,
ya que estábamos hablando de criminales, siempre quise hacer este chiste al aire, pero bueno, ya está, es un logro. Vayamos por partes. ¿Cómo es que arranca, cómo es que se encuentran las primeras víctimas? Y ahora, el tipo era solamente con su dentadura, se metía en la casa y les mordía el cuello hasta que... ¿les empezaba a salir sangre? O sea, un nivel de fuerza a la hora de la mordida importante, ¿o no?
Y sí, pero mira, hay algo interesante en el caso.
Ajá.
Hay algo muy interesante. Todas las crónicas ubican al primer asesinato en 1953.
Bien.
En Monteros, Tucumán. Lo interesante del caso es que si uno va a las fuentes históricas y busca el vampiro de la ventana, va a encontrar... Uh-huh. Va a encontrar el nombre, va a encontrar la fotografía del asesino en serie, va a encontrar muchas notas. Lo interesante del caso es que si uno va a los registros históricos, no hay noticias de la época sobre sus asesinatos. De hecho, en el pueblo, Monteros dicen que no ocurrió, que lo conocían, que no era un asesino, que los hechos que se relatan no son ciertos. Y de hecho, si uno se remonta a los archivos históricos de los grandes diarios y las grandes cadenas de noticias de la época, no encuentra a nivel nacional. De hecho, no hay registro del nombre de las víctimas de las que él tenía.
O sea, para esto, porque esto se está empezando a poner como un poco turbio, de porque había algo o alguien que lo estaba intentando esconder a esto, ¿o no?
Y la pregunta que yo en realidad traía... y como para hacerle, como para que el público también investigue, es si es una leyenda urbana, si es un mito o si fue una realidad. Porque la verdad es que si uno pone asesinos en serie argentinos, va a encontrar una lista de asesinos en serie en la cual va a estar y entre los primeros lugares por la cantidad de víctimas que hay.
Dijiste 15 víctimas.
15 víctimas mujeres.
Es un montón encima.
Es un montón.
Para que no quede registro, digamos.
Para que no quede registro. Entonces, es un caso que yo suelo dar a mis alumnos de Criminal Profiling.
Ajá.
Para que trabajen. Porque no hay registros. Entonces, lo que nos hace pensar a nosotros es que fue una leyenda urbana que creció tan masivamente y que fue tan poco chequeada la información que se replicó a nivel nacional, en el territorio. Y hoy por hoy es uno de los asesinos en serie más prolíficos de Argentina sin haber matado ninguna persona.
Pará, o sea, esto arrancó como una historia casi real y terminamos cayendo en la cuenta de que pudo no haber pasado nada.
Pudo no haber pasado. Los relatos son impresionantes sobre cómo él mataba, cómo él ingresaba. Se dice que él esperaba horas y horas, que conocía a su víctima a fondo, ingresaba en las calurosas noches tucumanas por la ventana. Les mordía el cuello, morían desangradas, tomaba su sangre cual vampiro. Uh-huh. Y fue una historia que se estableció.
No, es un mito urbano, no es un bombero, ¿no? Ahora que volvió así como la imagen del bombero.
No,
a la
vida. Yo creo que es más una leyenda.
Pero, a ver, el tipo Florencio este existía.
Existe, la persona existe. Lo que no existe son registros policiales, no existen registros documentales. Y tampoco existen registros de una internación de él. Pero si uno busca portales, busca noticias, van a ver que en muchos se lo da como el asesino en serie más prolífico de Argentina. Uh-huh. Y la verdad que es una noticia o es una historia bastante escabrosa que debería haber causado su impacto, su revuelo a nivel social, ¿no? Sobre todo en un pueblo tan chico. Uh-huh.
Estoy impactada igual.
Sí, yo quedé así como... Okay, linda. Es una buena manera para cerrar el añito de en eso. ¿Estamos, Dani? ¿Alguna otra pregunta que
no,
te haya quedado?
No,
¿alguna inquietud, duda? Porque te veo que la cara quedaste así como medio como... ¿Qué
no,
está pasando?
Estoy pensando que yo duermo siempre con la ventana un poquito abierta.
Ajá, bueno, a partir
y
de
ahora
ahí,
no sé si tengo más miedo de el gas, de alguna pérdida de gas. O de que alguien ingrese por la ventana.
¿Busca?
Bueno, sí, ¿hay algún documental, alguna investigación, libro, algo respecto a esta leyenda?
En YouTube hay algunos documentales que pueden mirar al respecto.
Ajá.
Que se han hecho.
¿Te acordás los nombres?
No, sinceramente no vi que están. Uh-huh. No los vi, para ser sincero, para ser honesto. Pero sé que existen. Lo que sí es que, bueno, es un caso interesante porque, bueno, es para observar a qué punto una leyenda puede crecer tanto que se considere como real, ¿no?
Uh-huh. Sí, a mí lo que me hace ruido es que hasta ahí como hay un número estimado de, bueno, ya mató a 15 personas con el nivel de detalle que hay, pero eso también hasta incluso lo pudo haber inventado la policía como para decir, okay,
claro,
terminamos de agarrar a un gran criminal y resulta que era un pobre tipo que estaba enfermo y que playaba, que deliraba y que vivía en una cueva, ¿no?
Ojo, igual los vampiros trabajan así.
¿Así como?
Aparecen y desaparecen.
Ah, ok.
Estamos ante la historia de un vampiro real.
Real, claro.
Real. Okay.
Elijo creer.
Okay.
I want to believe.
Ok. Y esto se y así va terminando. Fede nos trae una historia y nosotros podemos terminar creyendo o no. Pero la verdad es que hoy cortito al pie, pero nos dejaste con un nivel de intriga como nunca antes. Te estoy odiando en este momento.
Para que la gente investigue y que tome su propia decisión a ver si es un mito, es una realidad.
No, en serio, quedé bastante mal.
¿Qué sé con qué voy a perder el tiempo hoy?
Sí, buscando
en momento insultando y diciendo por qué me retrasé.
Buscando historias del vampiro de Tucumán. Bueno, Fede, gran historia, la verdad es que para esto te invitamos,
claro.
para que nos dejes así al borde de la silla, obviamente, y nos hubiese gustado que nos des más detalles, pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, 1:00 p.m. ¿Cómo la pasaste? ¿Bien?
Bien, la verdad que bien. Lo único que me quejo también es que también hoy sufrí de la falta de internet a la mañana.
No me digas.
Sí. Bueno, no, en realidad no, la conexión era inestable, pero bueno.
Sí, pero es más o menos lo mismo, conexión inestable, no tenemos internet. Ahí va, muy bien para ir cerrando.